Pues vamos a ver si somos capaces de prevenir mejor que curar, porque vaya cómo tenemos la vida política nacional y la internacional. Doctora Glenda Espinosa, buenos días.
Entonces, ¿qué pasó con la internacional?
La internacional, vamos a dejar la internacional socialista.
Ahí sí que no previnimos nada.
Ay, madre de Dios. Doctora Alarcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlos, ¿cómo están?
Pues deseando hablar de sanidad, deseando hablar de cosas agradables.
Buenos días, doctora.
Bueno, como compañera, siempre, cada semana reviso cuáles son las noticias importantes en tema de salud, y esta semana la verdad que quería hacer apunte a una noticia muy importante que ha salido, y es la noticia sobre el doble golpe al Alzheimer. ¿La han escuchado? ¿La han leído?
Sí.
El doctor seguro.
El doctor seguro.
El doctor está al día total.
Hiper actualizado todos los días, toda la semana.
Bueno,
yo lo último que sé como paciente es que el Alzheimer tenía un avance con la vacuna del Expert Forster, que recomendaban el ponérsela. Yo ya he pedido en mi centro de salud que me la vayan a poner. No me la han puesto todavía, pero la tengo pedida.
Pues que el Alzheimer sí que es verdad que ha tenido durante los últimos meses muchos avances. De hecho, es la segunda o la tercera vez que sacamos el tema, pero es que cada vez salen más y más avances porque está siendo muy, muy, muy estudiado. Entonces, nada, que el doctor nos explique en qué se basa esta noticia.
No, bueno, yo creo que vamos a ver. El tema del Alzheimer, que es una de las cientos de demencias que hay, porque cada día se encuentran demencias distintas, es una de las patologías más frecuentes, más importantes y más mutilante, por decirlo así, de las demencias. Es verdad que la última causa directa no se tiene muy claro, pero lo que sí se ha demostrado es que es una lipoproteína, una proteína que no es soluble, que se deposita en las neuronas, y si eso ocurre, se va convirtiendo en irreversible. Ya hay algún fármaco indirecto, por ejemplo, lo de la vacuna del Expert Forster, que yo se lo comenté y lo comentamos en antena también alguna vez, se ha visto que tiene relación directa en la disminución de la presencia del Alzheimer, y ahora hay algún producto, por cierto, todavía que se llama huérfano, porque está en investigación, que impide que esa proteína, esa lipoproteína, se deposite. Esa sería la salida. Y la prevención directamente, todavía de prevención como tal, es ese fármaco y alguno que saldrá más, pero que sigue siendo todavía tristemente una nebulosa. Lo que hay que hacer es el diagnóstico precoz, porque cuanto antes se haga el diagnóstico precoz, y en eso Estados Unidos es una fuente de diagnóstico precoz importante, además lo cuentan, antes se toman las medidas de rehabilitación, de adaptación a ese nuevo problema que es el Alzheimer, y tiene una mejor evolución. Cuanto más joven se diagnostique el Alzheimer, peor pronóstico tiene, curiosamente.
Sobre eso justamente es la noticia de esta semana, sobre el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que este cambio de temperaturas a todos nos enferma.
Y el doctor que respira por la boca,
donde no tiene
los cilios. De los cornetos.
Exactamente.
Es terrible. Bueno, de esta manera estoy mucho mejor, ¿eh?
Ah, sí, bueno, sí.
Bueno, es lo que hay.
Es que hemos tenido, en vez de una primavera, un invierno canario. Ya decíamos la semana pasada que había un cambio de temperatura, pero esta semana aún más, vamos, 15 grados en el puerto, eso es. Con las lluvias y todo.
Bueno, terrible. Ese día, yo el martes pasado,
un frío.
Y en antena, que yo no había tenido en mi vida un frío tan grande, y ya, mira que tengo mucha juventud acumulada, en el puerto de Lagos, había 12 grados cuando yo aparqué fuera de Gente Radio.
A las 9 y pico de la mañana, que eso es frío, ¿eh?
Eso es frío,
bueno,
¿eh?
Eso es frío total, pero frío total, pero bueno.
Compadézcanse de mí, que yo vivo en la laguna, imagínense cuando yo salgo de mi casa todos los días en la mañana.
Sale de la laguna y viene al puerto, así que me tuve el cambio.
Ya, bueno, eso es calor
aquí. Muy frío, sí, señor.
Bueno. Sí, bueno, vamos a centrarnos. A ver, el tema del Alzheimer, vale, importancia del Alzheimer. Bueno, para recordar a los oyentes, es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes y, sobre todo, es una demencia presenil, es decir, que afecta a edades tempranas. De ahí viene la importancia. Ahora, se sabe que esta tiene un doble mecanismo y es como, efectivamente, dice el doctor Alarcó, que por un lado se acumula una sustancia que es conocida como el amiloide, ¿vale? Exactamente, en las células del cerebro, pero que también existe la alteración de una proteína que es la que se ha ido investigando para encontrar posibles dianas de tratamiento, que es la proteína tau. Esta proteína tau no es mala, pero como todo en exceso. Todo en exceso es malo. Esta proteína tau, de hecho, se encarga de la regeneración, de las neuronas y también de la comunicación. Lo que ocurre es que por la acumulación del amiloide, esta se altera. Y entonces, al ocurrir esto dentro de las neuronas, pues actúa de manera inversa. Evita lo que es la comunicación y las neuronas entran en apoptosis y mueren. Y por eso es que se producen los diferentes síntomas del Alzheimer, donde tenemos la pérdida de memoria, la pérdida de memoria temprana, no la memoria tardía. Y también las alteraciones del habla y eso. Pero se ha visto que esa es la última noticia que salió esta semana, y es que en el Alzheimer no solo se ve afectada esta proteína tau, sino que se ve afectada otra proteína, que es la alfa-sinucleína. Alfa-sinucleína, ¿vale? Esta proteína es importante, ¿por qué? Porque en los pacientes donde se ha visto que se acumula y se altera su función, tiene una evolución peor que en aquellos pacientes donde no se acumula. De hecho, evoluciona 20 veces más rápido y de manera más agresiva el Alzheimer en los pacientes donde se acumula esta proteína. Y además, esta proteína no solo se ha visto en el Alzheimer, sino que se ha visto en otras enfermedades neurodegenerativas como la demencia clásica y también el Parkinson. Por lo cual, estamos encontrando puntos de unión y diferentes dianas, tanto para evitar lo que poder prevenir, evitar lo que es el Alzheimer y también actuar en cuanto a la evolución del mismo.
Claro, yo creo que, bueno, lo dicho por mi compañera, es verdad que lo que cuando encontramos en la antena la lipoproteína, pues la gente, el 99% no sabe ni tiene por qué saberlo. Lo que sí está claro es que la demencia es un saco sin fondo, importantísimo, que queda muchísimo por hacer, que como la media de expectativa de vida en el mundo ha mejorado de forma alarmante, en el buen sentido, y en España más, vamos a vivir demencias importantes, sí, en números muy importantes.
Como decimos, incrementa, sí, claro, lo que es la esperanza de vida, pero también incrementan otras cosas.
Claro, lo único es curioso, todo lo que tiene que ver con con el sistema nervioso central, con nuestro cerebro, sigue siendo un enigma en muchísima patología. ¿Por qué? Porque se sabe, no se puede llegar a saber todo por ahora, que el cerebro es una inteligencia artificial inimitable, sí. que es curiosísimo como el Alzheimer, ¿por qué se olvida lo precoz y lo tardío? No se sabe
exactamente
por qué está relacionado a lo tardío, pero lo que sí es curiosísimo, es que, por ejemplo, la música, las letras de la música, etcétera, etcétera, no se olvidan y están siendo utilizadas como terapéuticas, rehabilitadoras, poner música a la gente que tiene Alzheimer, y hay vídeos muy buenos en donde se ve cómo un señor con Alzheimer profundo, con más de 80 años, se le pone una canción determinada y llega a cantarla, no se ha olvidado, y encima el sentido de la música también la tiene, con lo cual es todo un enigma que hay que seguir batallando, que hay que seguir haciendo diagnóstico precoz de prevenir. No prevenir la enfermedad como tal, porque no se sabe todavía la causa última,
exactamente,
pero sí prevenir para que cuando no se convierta en irreversible, se empiece
y sobre todo ahora teniendo esta nueva diana de tratamiento, también se puede actuar sobre una evolución potencialmente agresiva, porque esta proteína recientemente descubierta nos da una idea de por qué en algunos pacientes tarda el deterioro cognitivo en evolucionar meses y en otros pacientes tarda en evolucionar años, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, sí, es muy importante.
Y por cierto, además es curioso, todo está basado un poco, la vida circular incluido, lo que significa la fisiología. Por eso cada día se lucha más en prevenir la vejez. Por eso la famosa...
En la medicina de la longevidad.
Claro, por eso la famosa proteína Kyoto que se produce directamente en el riñón, es una de las... yo tengo un artículo al respecto publicado, es una de las proteínas que se está controlando para intentar controlar el fenómeno fisiológico, no patológico, de la vejez. La vejez no es una enfermedad, sino una evolución, y lo que hay que hacer es mejorarla y controlarla. En ese sentido, todo está centrado en este tipo de cosas. Ahora bien, todo hay que decirlo en positivo, que la expectativa de vida en España está siendo insuperable, que la mujer española es la más longeva del mundo como la japonesa.
Hablando... hablando
que la media es 86 años, ¿no? Sí.
Hablando sobre lo de la mujer, ¿vale? Era un tema que iba a sacar. ¿Sabían que las mujeres tienen una mayor predisposición a tener Alzheimer? No solo porque presentan una mayor esperanza de vida y que viven más, sino que también se ha descubierto que los cambios hormonales relacionados con la menopausia pueden producir alteraciones a nivel de esta proteína tau y predispone, como he dicho previamente, a esto, a que sufran más enfermedad, con mayor frecuencia enfermedades neurodegenerativas. Tal y como también menciona el doctor Alarcó, el cerebro, el sistema nervioso, aún es un enigma. Es un enigma muy potente y absoluto. Y lo que demuestran estos recientes descubrimientos es que, vamos a ver, las enfermedades neurodegenerativas son aún más complejas de lo que creíamos. Pero nos abren diferentes...
Tremendamente complejas. El sistema nervioso central es muy complejo para todos porque intervienen miles y millones de conexiones no estudiadas todavía entre ellas y además las emociones. El tema de las emociones es un tema muy importante.
La amígdala.
Y eso desde el punto de vista médico es clave. Y cómo es posible que algo que es simplemente no orgánico, como es pensar una idea, por ejemplo, el amor, que no es orgánico, o la tristeza, que no es orgánico, hace que se convierta en algo orgánico como llorar. ¿Dónde está la conexión? ¿Cómo es posible que algo que no es orgánico se convierta en orgánico en nuestro cerebro? Bueno, porque es algo irrepetible, porque es único, porque es muy débil, también hay que decirlo, la consistencia de nuestro cerebro es muy, muy débil desde el punto de vista orgánico, y todo eso hay que seguir batallando. Dicho esto, merece la pena vivir. Segundo, hay que ser optimista porque la media, como digo, es 86 en la mujer, 23, quiere decir que hay más de 100.000 mujeres que tienen más de 100 años. Quiere Imagínese. Decir con esto que hay que seguir luchando y que no hay que vivir agobiado porque si no va a tener un Alzheimer. Y después hay que tener mucho cuidado con los papanatas científicos o pseudocientíficos que inventan sustancias extrañas y que hablan de cosas que no tienen que ver con esto.
No, hay que creer en la ciencia.
Que hacen un daño absolutamente contando medidas absurdas y equivocadas que no conducen a quedar sin falta expectativas y frustraciones enormes porque se crean expectativas que no existen y eso es muy 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 malo. Decir siempre, yo lo repito siempre, un niño que nazca hoy en el puerto de la Cruz, ahí cerca de Gente Radio, tiene un 98% de cumplir 100 años. Señores, eso es algo que no ha ocurrido nunca en la historia de nuestro país.
No. Ahora, lo importante no es solo tener mayor esperanza de vida, sino que esta esperanza de vida se acompañe de una buena calidad de vida. Por cierto, me encanta hablar de las enfermedades neurodegenerativas porque la próxima semana te vas a cansar conmigo de hablar de un tema que a mí me encanta, que es el glaucoma, que es otra enfermedad neurodegenerativa. El lunes. Exactamente. No, y es la semana del glaucoma, es decir, que el jueves también vengo.
Pues también. El jueves, vamos a hablar del glaucoma la semana que viene.
Es una enfermedad neurodegenerativa incluso más frecuente que el Alzheimer. Y sabes, me toca a mí el ojo. Pues
la vida y la fisiología circular. También es verdad que como ayer se celebró el día de la obesidad, yo creí que íbamos a hablar algo de eso.
También queremos hablar de eso. Pasa que se nos está yendo el tiempo y
mira.
Pero sí decirlo, ¿eh?
La obesidad es un tema que habrá que hablarlo durante más de una vez ocasión.
Pandemia del siglo XXI, ya lo hemos hablado previamente.
Es muy clave hablarlo porque es un tema que afecta al 30% de la población. Es un tema muy, 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 muy severo, que es patología de la superabundancia cuando todavía hay escasez, que es un desequilibrio entre el ingesto y el gasto, y que nos cuesta al año más de 10.000 millones de euros los gastos que engendra la obesidad en general. No hay que confundir la obesidad con el gordito.
No. Y hay que tener en cuenta que no es solo la obesidad en sí, sino todas las patologías que conlleva y que van asociadas a esta enfermedad.
Que son todas.
Exactamente.
Son todas. Lo estuve leyendo un artículo esta mañana y digo, es que, vamos, el estar... está muy bien la puntualización del doctor Alarcó. Una cosa es la obesidad, otra cosa es estar gordito. Una cosa es que uno tenga unos kilitos de más y otra cosa es ser obeso. Sí. Entonces, la obesidad es lo que provoca una deformación.
La obesidad es una enfermedad, perdón, que se calcula con un índice de masa corporal universal, que un índice que está por medio la superficie, la altura y el peso, y si tiene a partir de 30 es obesidad, a partir de 40 obesidad mórbida. Y eso es una patología crónica, grave, que hay que tratar, prevenir, y que hay que quitar tópicos de que niño gordito, niño sano.
Eso el índice falso. De masa corporal, no. Antonio, el ideal es 16 o 20.
No, bueno, no. 16. Vamos, depende un poco de tu altura. Sí. Pero bueno, vamos, a partir de 30 eres obeso.
Sí.
A partir de 40 obeso mórbido grave. Y antes eres gordito.
Y el recomendable, el que dice cuando me enseñan a mí los papelitos de la farmacia, mis hijos y mis hijas, que se pesan todos.
20, 25, 16 es bajo.
16 es bajo, ¿no? Bajo. Es que eso me daba a mí la sensación. Digo, 16
es bajo, ¿eh?
Yo he tenido 16 cuando estaba muy delgado.
He tenido cuando salí del MIR.
Y entiendo que 20, 21 está muy bien.
Cuando salí del MIR y, de hecho, cuando me hicieron la revisión, la primera revisión que entré en el hospital, que me... midieron,
tenías 16.
Sí, tenía 16, en torno a 16, okay. Y me miraron así como que te falta un potaje.
Vaya, 20, no, 21, claro. Está bien. Ahí es sí. El objetivo de las dietas, de los equilibrios nutricionales, 20, 21.
Es importante que solo se engorda porque ingresa más por la boca de lo que se gasta.
Ya, claro.
No hay verdad, otro tipo de patología. Y entonces eso hay que regularlo.
Uno engorda más, otros menos, pero si se engorda es porque se come.
Sí, claramente. No, bueno, y comer es un placer. Y todos los placeres enganchan obligatoriamente porque hay suelta de serotonina y hormonas la felicidad, pero de mucho placer produce también patología, y eso es lo que
todo en exceso es malo, como siempre digo.
Claro.
Sí, había una canción de Sara Montiel de que decía fumar es un placer, y los exfumadores como yo lo sabemos que es un placer.
Los placeres en exceso son malos.
No, pero ¿sabes lo curioso? Que yo, ahora que sacan lo de fumar, Diego, fumar es un placer el primer cigarro, el segundo, después es una adicción.
Ya, ya.
Porque yo que fui fumador...
También, es verdad que el doctor Alarcón fue fumador también.
O sea, pasa que hace muchos años, el día 16 de junio, de hace más de 30 años... Dejé directamente de fumar.
¿Sabes? El día que dejaste de fumar no lo has olvidado.
Sí, no. Eso no se olvida.
Es absurdo, es que es absurdo.
Apúntalo, Dios.
Yo creo que producir algo que produce adicción, que no produce placer importante, sino los primeros, un cigarrito después de un cortado o dos, y ya el cuarto lo que hace es que te irrita los ojos, sí. Te irrita los pulmones, te irrita el ambiente, te quita el sabor, te da mal aliento. No hay ningún placer sino adicción.
Además que es un placer.
Todas las adicciones son malas.
Es un placer para la persona que
está fumando.
Pero tampoco tanto, tampoco.
Pero para
tanto,
el resto... A ver.
Pero mira, tampoco tanto.
A mí ya me empieza a molestar. Que lo
sepa. Son dos o tres tabacos de una caja, ¿eh? Y eso que es un poco absurdo, dedicarle que por dos o tres placercitos pequeños al día te hagas un adicto a una sustancia absolutamente adictiva. En las sustancias no hay muchas, como es el tabaco, creo que es absurdo porque no saca el placer. Es fastidiarte a ti y al entorno. Por eso es un poco de tonto fumar. Claro, es verdad que es una adicción. Y si es una adicción hay que tratarla como tal, como todas las adicciones.
Claro.
Pues yo también me acuerdo del día que dejé de fumar, porque el último cigarro de mi vida, porque no voy a fumar más nunca, yo soy exfumador. El mismo día, y eso no lo sabe el doctor Alarcón, se lo voy a contar hoy en directo, fue el mismo día que él me operó a mí de mi cáncer. Dije, este es el día en el que volví a nacer porque me operé, y este es el día en el que vuelvo a nacer porque dejo de fumar. Así que tengo esa fecha marcada en el calendario,
bueno,
y le coincide.
Es importante convencerte de que el tabaco, que es una de las grandes adicciones, porque tiene aproximadamente 45 sustancias tóxicas y casi todas adictivas, que por cierto los fabricantes abusan de él, de ella esta sustancia para que tengas más adicción, creo que merece, no, si te va a producir adicción, no lo hagas. Por eso cuando comes, si te conviertes en obeso mórbido, eres adictivo,
sí,
a la comida,
sí.
¿No? Pues no hagas eso porque deja de ser un placer, se convierte en una patología y una enfermedad grave.
¿La azúcar es adictiva? Porque también
sí,
he leído...
Sí, absolutamente. Sí.
Bueno,
más adictiva
bueno.
Que la cocaína.
Es adictiva absoluta y, por cierto, nada recomendaba sacarlo de quicio. Sin embargo, la glucosa es el número uno que alimenta nuestro cerebro. Es todo contradictorio. Claro, como todas las cosas adictivas, producen problemas importantes cuando hay una adicción. Y el azúcar, y en la sociedad actual nuestra, hay un componente adictivo muy importante al azúcar, a la glucosa. Que es espantosa, no hay, creo que no hay nada que no tenga azúcar.
Y casi
no,
nada.
Es que los ultraprocesados han jugado un papel muy importante en eso. Incluso el azúcar ya no se ha utilizado para dar sabor, ¿no? Sino que se utiliza como conservante. Entonces, claro, casi todo lo que vemos en el supermercado que tú dices, pero en serio, ¿tienen glucosa o tienen derivados de la glucosa? Que derivados de los azúcares, que lo que ayudan es a conservar.
Ayer vi yo y compré 150 gramos de pechuga de pavo sin azúcar, y le pregunté al charcutero, ¿Esto qué? Dice, dice, es que no tiene conservantes. Esto es una pechuga de pavo metida en un horno, guisada y tal, y esto es 100% carne. 32 euros el kilo. Ahora, sí, no tiene nada que ver con todo el embutido que yo he pagado en
cocido,
mi vida.
Sí, con jamón cocido.
No tiene nada, claro, es otra cosa.
Total.
Ahora, 32 euros el kilo. Cuando el embutido vale 8.
Es lo que hablamos una vez, que también tiene que ver con el tema de la obesidad. Comer sano es que es carísimo, costoso. Carísimo. Es costoso.
Pero me llama la atención, sí, pechuga, oye, pechuga de pavo sin azúcar.
No hables mucho, que va a aumentar a 60 euros el kilo.
No, te compro 100 gramos, 4 euros y me comí un bocadillo. Sí.
Por eso he dicho que la vida circular, todo está influenciado y todo, cuando se altera por un lado, se altera al otro. Entonces hay que ser muy muy cuidadoso en ese tipo de cosas, porque si no, al final, no, bueno, no es mala, la gran pandemia del siglo XXI es la obesidad y la diabetes. Están muy unidas, pero está la pandemia es real, por encima, muy por encima de lo que significa la COVID y compañía. Pero muy por encima.
Y un dato importante, también lo has dado, Antonio, más de 10.000 millones de costo a la sanidad pública el tratamiento de la obesidad. Un tema
en
como
general,
para tomárselo en serio.
Tenemos lista de espera importante porque la enfermedad de la obesidad mórbida al final hay un porcentaje muy importante. Yo he operado como casi 400 enfermos de esa patología. Hay que operarla de una enfermedad que no es quirúrgica y hay que operarla porque si no se mueren en lista de espera. Y todo esto, que no quiero alarmar, es un tema muy, muy, muy importante que hay que controlar y prevenir, sin duda.
Pues doctor Alarcó, aquí lo dejamos, bueno, hasta la semana que viene, que también
hemos
hablaremos.
Hecho un buen repaso. No, la próxima, glaucoma la próxima semana, bueno, que es la semana del glaucoma.
Muy bien, perfecto, venga, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Bueno, chao.
Saludos.